¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? No hay nadie aquí. ¿O es que no pueden contestar? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están?
Bien.
¡Ah! Apareció la sangre chilena, qué bien, ¿eh? Para Lisa y yo es un privilegio estar de vuelta en Chile. Estuvimos en la Florida en octubre, ¿era, no? No, septiembre, sí. Compartiendo con Mario y con Abel, fue un tiempo realmente hermoso y hemos venido otra vez aquí con mucho gozo. Agradecemos la invitación y venimos con el deseo de servir al Señor y servirle a todos ustedes, porque cuando servimos a los hermanos estamos sirviendo al Señor. El tema que se me ha propuesto es el creyente en el siglo XXI. Muy bien, que es el siglo que ahora ya vivimos. Voy a decir lo que vamos a hacer mañana. Mañana a la mañana vamos a hablar a la juventud sobre un tema muy interesante: relaciones sexuales premaritales, qué enseña el sistema mundo y qué enseña la Biblia. Vamos a hablar allí de lo que enseña el sistema mundo, de lo que enseña la Biblia y de la segunda virginidad o virginidad secundaria, que es la segunda gran oportunidad que Dios da para los creyentes que han caído, como el mensaje tan precioso que acabamos de escuchar. Eso lo haremos mañana. Después habrá mesa redonda, no sé, preguntas y respuestas. A mí eso me encanta. Ahora, en estas conferencias, primero me pidieron que hable del creyente en el siglo XXI en la vida familiar. Entonces, esta tarde vamos a hablar de el matrimonio que las iglesias necesitan, y por supuesto también el mundo lo necesita. Y lo vamos a hacer en dos partes, porque el mensaje si no es muy largo. Una parte vamos a hacer ahora, y la otra parte en el segundo bloque. Y mañana me han pedido que hable de el creyente en su vida personal, en su vida espiritual, en el siglo XXI. Entonces el mensaje va a ser la vida con Cristo entronizado, sobre Colosenses, capítulos 3, del 1 al 4. Y también al final, entonces, el creyente en el siglo XXI en su trabajo y estudio. Ahí vamos a hablar de los últimos héroes de la santidad que muestra la Biblia, un desafío contemporáneo. Y no sé si queda más tiempo, hablaremos de la recompensa en la meta final, Dios dirá. Traemos los saludos de nuestras queridas iglesias, de nuestra querida iglesia en Espeleta, Buenos Aires, y de las iglesias también de la Argentina. Muchos hermanos sabían que veníamos para acá y están orando por estas conferencias. En Buenos Aires hay conferencias de evangelización en por lo menos 70 iglesias simultáneamente, los tres días con el mismo folleto para tener nuestra identidad, así que esperamos 70 por 3. 7 por 3, 21, 210 reuniones de evangelización. Miren, con que se convirtiera un alma por reunión nomás, tendríamos 210 conversión, no otra cosa, conversión. Así que estamos rogando también por las iglesias en nuestro querido país. Hermanos, entonces vamos a mirar la primera parte de este tema, el matrimonio que nuestras iglesias necesitan. Ustedes saben que la célula básica de la sociedad es la familia, pero la célula básica de la familia la constituye el matrimonio, no la pareja. No me gusta hablar de pareja, me gusta hablar de los términos bíblicos, el matrimonio. Me decía un colega el otro día, ¿y tu pareja? Digo, vos sabés que yo no tengo pareja, tengo esposa. No es mi pareja, es mi esposa. Así que vamos a hablar entonces de la célula básica de la familia y de la sociedad, que es el matrimonio, conforme al modelo bíblico. En la primera escritura nos vamos al aposento alto, casi nada, donde inicia el Señor esa serie de discursos que culminó, como no podía ser de otra manera, con los suyos, culminando todos esos años de glorioso ministerio con enseñanzas sublimes que hay desde el capítulo 13 al capítulo 16 de Juan. Capítulo 13, entonces, versículo 35. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais auto 0 kilómetros. ¿Dice así? No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais grandes templos y multitudes. ¿Dice así? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es una escritura muy consoladora porque habla de una de las misiones que el Espíritu Santo tiene como residente divino dentro de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5, y dice, y la esperanza, tienen todos, discúlpeme si voy muy rápido, estoy tratando de respetar el horario, pero quiero que la escritura la leamos todos. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, el residente divino. Y finalmente, por ahora, 1 Corintios capítulo 13, es lo que se llama el retrato de Cristo encarnado. 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer dos versículos solamente. Versículos 7 y 8. Tomando el versículo 4, está hablando del amor y dice versículos 7 y 8. El amor algo sufre. ¿Dice así? ¿Cómo dice? El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Es emocionante. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Oremos al Señor. Señor, gracias en esta tarde por la palabra tuya escuchada que ha llegado a nuestros corazones. Y ahora otra vez abrimos la majestuosa palabra tuya, eterna, inerrante. Y quisiéramos que nos hables al corazón, traspasando toda nuestra interioridad con tu voz. Aquí hay jóvenes y nos alienta el corazón por verlos. Aquí hay matrimonios jóvenes y aquí hay hombres y mujeres adultos. Te pedimos que nos hables, que nos santifiques más y más y que nos lances en medio de una sociedad perdida, de un mundo ya para siempre condenado. Gracias, Señor, por tu persona gloriosa, única, egregia, sublime, descollante, sin parangón. Gracias por el residente divino, la tercera persona de la Trinidad que está dentro de nosotros residiendo. Señor, háblanos. Te lo pedimos de todo corazón, pero sobre todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. El matrimonio que nuestras iglesias y también la sociedad necesita. Queridos hermanos, el drama final de la historia realmente se acerca veloz e inexorablemente. Esto es indiscutible. Nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo, ya lo perciben, lo están palpitando cada día. Con cada latido de nuestro corazón, nos estamos acercando a esa mañana gloriosa, la mañana gloriosa de su venida. Yo creo sinceramente que es muy probable que Dios nos ha elegido como la última generación de creyentes para ser participantes vivos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Les gustaría? A mí me encantaría ser participante vivo del arrebatamiento de la iglesia. Oír su llamado, que será un llamado individual y a la vez masivo. Nuestros nombres estarán en los labios de nuestro amado Salvador. Pero si esto es verdad, hermanos, ello también implica que nos toca ser protagonistas de las escenas finales de la estadía de la iglesia en la tierra. El 27 de octubre del año 2005 leí en el diario Clarín de Buenos Aires una noticia respecto al matrimonio y a la familia que me impactó. Su título era: una versión occidental de la poligamia hace furor en los Estados Unidos. El poliamor. ¿Han oído hablar del poliamor? El poliamor, que consiste en la relación amorosa entre tres o más personas, sea un matrimonio con amantes o una persona soltera con varias parejas, con relaciones heterosexuales, lesbianas y homosexuales. Y decía la noticia: en Nueva York se acaba de estrenar una película documental llamada Tres corazones, una familia posmoderna, que expone la película la relación poliamorosa entre una mujer soltera y una pareja de homosexuales. Y hermanos, esto constituye un verdadero insulto y una flagrante deformación del matrimonio cristiano. Y en este año oí el comentario, en el mes de febrero, de que el Tribunal Católico que analiza los pedidos de anulación del matrimonio, porque ustedes saben que no existe el divorcio para la Iglesia Católica, pero sí se puede anular ciertos matrimonios. Este tribunal comenta que las tres excusas más frecuentes esgrimidas por los matrimonios que pretenden anular su unión, su vínculo, son estas. En primer lugar, no quiero asumir compromisos permanentes. Quiero algo transitorio del momento. Como me dijo una vez una secretaria: ingeniero, yo vivo aquí, ahora y hoy, no sé mañana. La segunda excusa más frecuente es: quiero casarme pero no tener hijos, que estar seriamente emparentado con la primera. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Como decíamos hablando del mensaje de la globalización en septiembre. No quieren tener hijos, sobre todo porque no quieren asumir responsabilidades permanentes. Y la tercera excusa dice: me caso, pero hasta que el amor se termine. Y entonces van al tribunal y dicen: se me terminó el amor, ya no tiene sentido este matrimonio. Por ello, queridos hermanos, nuestras iglesias necesitan tener matrimonios de acuerdo al modelo bíblico, es decir, con los principios que Dios estableció al instituirlo, y que cuando Cristo vino a la tierra, donde el Señor hizo el primer milagro, donde Él apareció con su ministerio público, ¿dónde lo hizo? No fue por casualidad. No fue porque dijo: me invitaron a una boda, voy a la boda. Fue en una boda, en la boda de Caná de Galilea, y su presencia sublime era la declaración de que para Dios el matrimonio es indestructible. Por eso Jesús estaba allí derramando su bendición y diciendo: es institución divina, rige para Dios por los siglos de los siglos, hasta que el Señor venga. Querido hermano y hermana, te hago esta pregunta que me la hago a mí mismo. ¿Estás dispuesto a vivir con toda intensidad, si es que somos la última generación, ejerciendo como creyente la más poderosa influencia en la iglesia y en una humanidad entristecida, quebrantada y perdida? Es un desafío de Dios. ¿Estás dispuesto? Bueno, en este contexto, con este contexto, quiero hablar a los jóvenes y a los matrimonios jóvenes acerca del matrimonio que nuestras iglesias necesitan. En primer lugar, la característica que debe tener el matrimonio que las iglesias necesitan es esta: mostrar a sus hijos, a la iglesia y al mundo que su amor no muere, sino que crece incesantemente. Esta es la primera característica que debe adornar a cada matrimonio creyente, que las iglesias y el mundo necesita: mostrar a sus hijos el ámbito más cercano a la iglesia y al mundo que su amor no muere, sino que crece incesantemente. Es decir, tener un amor viviente. Viviente quiere decir que tiene vida en sí mismo. Y es así porque lo hemos leído en la Escritura. Es el Espíritu Santo que derrama su amor dentro de nosotros, el amor de Dios. Ahora el Señor dijo en el aposento alto a los 11 discípulos, después que Judas se había introducido en las sombras de la noche, dijo en unas palabras realmente sublimes, dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Señor? Si tuviereis amor los unos a los otros. Y esta es la credencial del creyente ante el mundo. Esta es la credencial: el amor de Dios metido en nuestras vidas y expresándose hacia los demás. La crisis de la humanidad, hermanos, es una crisis de amor. Porque han dejado de amar lo que nunca debieron haber dejado de amar. Y están amando lo que nunca debieron amar. El amor mutuo, dinámico, auténtico, permanente, es la característica del creyente en todas las culturas, no importa qué cultura vivamos, en todos los ámbitos y en todos los tiempos. Es el amor de Dios metido en nuestras vidas. Y dice, miren lo que dijo el Señor, dijo: en esto conocerán quién. Y lo dijo en el aposento alto ante 11 hombres. En esto conocerán todos. Eso significa que ejercerá la más poderosa influencia en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esto habla de la universalidad del testimonio del amor y del poder que tiene atravesando todas las barreras del odio y obteniendo al fin la victoria. El amor es el que triunfa. Pero ¿por dónde comienza el cumplimiento de este texto? Algunos hermanos dicen: y por la iglesia, porque los creyentes nos tenemos que amar los unos a los otros. No es cierto, hermano, no es cierto. No comienza por la iglesia. ¿Sabes dónde comienza este versículo? El cumplimiento de este versículo comienza en el matrimonio cristiano. Algunos esposos vienen acá a amar a los hermanos, pero no aman a su esposa. Es una tremenda hipocresía. O viceversa. Este texto se aplica en primer lugar en mi propio matrimonio. El matrimonio, hermanos cristianos, es fundamentalmente una institución de amor, no una pareja de robots y una maquinaria sexual. Es la fuente del amor. En primer lugar, lo genera. Le da vida al amor, lo encarna en dos seres unidos. Unidos en mutua dependencia, donde no se anula la personalidad de cada uno, pero ya el uno no puede vivir sin el otro. Es lo que llamamos la biunidad, la unidad de dos en uno. En segundo lugar, es la fuente del amor porque lo procrea. Es decir, se multiplica en nuevas vidas. Las vidas de sus hijos, que deben ser el testimonio viviente de ese amor y no el fruto de una reproducción. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre procreación y reproducción. Reproducción hacen los animales, es instintiva, pero procreación es un acto deliberado de amor. Qué lástima que muchos hijos vienen al mundo no por procreación, sino por reproducción, no por un acto deliberado de amor. Pero es lo que Dios quiere de nuestros matrimonios. Y en tercer lugar, es la fuente del amor porque lo pregona, lo contagia. ¿Cómo Cristo, que no oculta su amor por la iglesia? ¿O acaso el Señor ha ocultado alguna vez su amor por la iglesia, por su esposa? Efesios 5:25 le da la respuesta. Tenemos que impactar con nuestro amor matrimonial para generar en las generaciones futuras las tres virtudes teologales que son ¿qué? Fe, esperanza y amor. Fe, pero fe viviente. Fe que tiene vida. Vida de adentro hacia afuera. Esperanza, esa esperanza que marcha hacia una realización, no como pobre sistema mundo que vive sepultando todos los días esperanzas que se les mueren. Y finalmente amor, fe, esperanza, amor, amor creciente y perfeccionado. Quiero hacerles una pregunta, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, a todos los que estamos aquí, ¿Cristo dejará de amar a su esposa? ¿Y por qué a veces hay esposas que dicen, no lo amo más a mi esposo? Ya te lo voy a explicar. Me pasó en Italia una pregunta así. El amor del Señor va creciendo en su revelación y expresión hacia la iglesia. ¿Ya conocemos, hermanos, todo lo que nos ama el Señor? ¿Lo conocemos todo? De ninguna manera. No lo conocemos todo. Juan, 1 Juan 3:12 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía tenemos mucho por conocer de lo que es el amor del Señor por su iglesia. Y no sé si la eternidad nos alcanzará para entender, comprender y vivir el amor de Dios. El mundo dice, el sistema mundo dice, que el amor con los días y los años morirá, que hay un desgaste, que va muriendo cada día. Eso dice el sistema fracasado. Pero ¿qué dice la Biblia, mis queridos jóvenes y hermanos? Lo acabo de decir, la Biblia dice todo lo contrario. Debemos demostrar que con los días y los años crecerá, y que creció es la bendita experiencia. Es hermoso analizar en 1 y 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses la oración de Pablo y en 2 Tesalonicenses la respuesta a la oración. Dice 1 Tesalonicenses 3:12 el apóstol Pablo, ruega para que el amor de los hermanos crezca, y dice así, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Esa es la oración de Pablo. Pero cuando Pablo vuelve a escribir a esa iglesia, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está la respuesta a esa oración. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Quiere decir que creció, y me encanta el término que el Espíritu Santo usa, abunda, significa como un océano cuando rebalsa e inunda sus costas. Pero para muchos matrimonios cristianos no ha crecido el amor. Le sucede como a la iglesia de Éfeso, que el Señor les dijo, ustedes han dejado, abandonado deliberadamente y en un acto de verdadera inconsciencia, el primer amor. Que no es el amor que se siente por Cristo cuando nos convertimos. El primer amor es el que tiene a Cristo como el supremo amor de nuestras vidas, desde el día que nos convertimos hasta la eternidad. Y fíjense en un matrimonio cristiano cuando han dejado el primer amor, cuando él o ella han dejado ser el primordial amor, el amor más importante de sus vidas, ese amor que sintieron el día que se enamoraron. En primer lugar, no buscan la compañía mutua del principio. ¿Te acordás, hermano, cuando te enamoraste, que estabas en tu casa y tu novia en su propia casa y estabas desesperado por ella? Y vos también, hermana, estabas pensando en él. ¿Cuándo nos casaremos? ¿Tiene que morir eso? Pero de ninguna manera. ¿Cómo la juventud nos va a creer entonces? En segundo lugar, no disfrutan de la complacencia de estar juntos y desarrollar desarrollar juntos el propósito de Dios, como voy a explicar después, más tarde. ¿Vieron a veces cómo vienen hermanos matrimonios a la iglesia del Señor? Viene el viejo, viene adelante y viene caminando y dice: oye, apurate, vieja, vamos. Y así entran a la iglesia. Después el viejo le agarra mal de la pierna y se invierte el orden, y ella va adelante y dice: vamos, viejo, apurate. Yo tuve unos abuelos holandeses, padres de mi madre, que se amaron en Holanda desde el colegio primario. Ella era creyente de los 6 años y él no. Y ella cometió el error de casarse con un hombre inconverso, pero él se convirtió. Yo los conocí cuando eran convertidos. ¡Qué amor, Dios mío! ¡Cómo impactó mi vida! Me dejó esas huellas profundas, imborrables. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Pero además, cuando él o ella han dejado de ser el primordial amor de nuestra vida, se pierde la admiración del uno por el otro. Cuidado. Esa admiración que tenías, hermana, por él, lo veías. ¡Qué muchacho, qué inteligente! Y él también dice: ¡qué mujer! Y mira, y ahora aquí anoté algunas cosas. Mira con el incapaz que me casé, dice ella. O él dice: mira qué hueca que es mi esposa, lindo cabello tiene, pero abajo del cabello no tiene nada. La pérdida de la admiración del uno por el otro es estar así al borde del abismo. Si esta es nuestra condición, estamos fracasando en la más grande misión. Y queremos decir con todo el corazón: Señor, que vuelva el primer amor. Qué cautivante, mis hermanos, es cuando los años pasan y demostramos a las nuevas generaciones que el amor existe. No obviamente con miradas embelesadas de jóvenes fogosos, enamorados, sino con actos dignos, auténticos, con gentileza, con fidelidad y admiración, con servicio sacrificado, porque una de las definiciones más preciosas del amor está en Gálatas 5:13, dice: servíos, ¿por qué? Por amor, los unos a los otros. Y entonces el hermano dice: ah, voy a hacer el té en la iglesia porque hay que hacer. Pero el marido, no, déjalo al viejo ahí. No, no, hermana, estás equivocada. El primer ámbito donde este servicio de amor comienza es en tu matrimonio. Ese servicio de amor comienza allí. Una de las, yo creo que una de las más grandes deudas que la iglesia tiene con el mundo, con el sistema, es no haber demostrado cabalmente que el amor existe, que no ha muerto, que está vigente. Muchas divisiones, caídas vergonzosas, creyentes metidos en la corrupción del mundo, egoísmos y peleas. Pero ¿por dónde comienza esta deuda de la iglesia? En los matrimonios de la iglesia que no se aman, ahí comienza. Hay matrimonios divididos con un amor moribundo, con vidas monótonas y a veces hasta con odio y violencia. Esto enferma el corazón de los hijos, nuestros mejores discípulos, y de la iglesia, y a veces se han frustrado generaciones enteras en una iglesia local. Ahora, hermanos, cuando Cristo dijo estas palabras tan sublimes, memorables y tan profundas: en esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Dónde estaba Judas? Judas ya no estaba en el aposento alto. Esto no es para el mundo. Judas se había metido ya en las tinieblas de la noche. Esto es para nosotros. Exclusivamente para tu matrimonio y el mío. Y termino este punto con una oración: Señor, que vuelva, si se fue el primer amor, danos la victoria. En segundo lugar, se me va a ir un poquito más que y media. En segundo lugar, La segunda característica que debe adornar un matrimonio que las iglesias necesitan, el matrimonio que las iglesias necesitan, es la vivencia de las cuatro dimensiones del amor de Dios como fruto del Espíritu Santo. Repito, la vivencia de las cuatro dimensiones del amor de Dios como fruto del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 se habla de la llenura o plenitud del Espíritu Santo, del que se habla tanto. Y dice el apóstol, Efesios 5, 18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por dónde comienza el apóstol para que se manifieste la llenura o plenitud del Espíritu Santo? ¿Por dónde comienza? ¿En cuál de los ámbitos el apóstol comienza a hablar? No de la iglesia. El apóstol comienza a hablar en el matrimonio creyente. Ahí empieza el capítulo más extraordinario de relación interpersonal en el matrimonio. Es Efesios capítulo 5, el capítulo de los codazos cruzados, ¿no? Porque vieron cuando dice los esposos, y ella dice, ¡paf! Escuchá que es para vos. Pero el Señor siempre es equilibrado, con perfecto equilibrio, y dice, y a las esposas, ahora vos. Dice Martin Lloyd-Jones, el verdadero matrimonio cristiano es una enseñanza neotestamentaria sobre el amor. Ahora, hermanos, ¿pero de qué amor estamos hablando? ¿Cuál es la naturaleza de ese amor? Primero voy a decir de qué amor no estamos hablando. No es de nuestra naturaleza humana el amor del que estamos hablando. No es amor humano. No es una simple experiencia emocional que nos embarga espontáneamente. No es amor humano rectificado y santificado. Permítame agregar esta verdad. Jesucristo, hermanos, no vino a rectificar nada. Jesucristo no vino a poner sublimes cosas en hombres y mujeres viejos, en una naturaleza caída. Él lo dijo, yo no voy a poner vino nuevo, ¿en qué? En vasijas viejas. ¿Por qué? Porque el vino nuevo sigue fermentando y la vasija vieja no tiene capacidad para la expansión y se destroza. Y habla del poder de la nueva vida. Si Dios hubiese metido la nueva vida en una vieja naturaleza, nos hubiera matado. Dijo el Señor también, yo no vine a remendar en un vestido nuevo a poner, en un vestido viejo a poner un remiendo de tela nueva, porque la tela nueva tira y rompe todo. Jesucristo no vino a rectificar nada. No es amor humano rectificado. Una vez en Italia me dice la esposa de un misionero, Guillermo, ¿qué hay que hacer cuando se terminó el amor? Y le dije, mañana voy a hablar de este tema, era este mensaje. Vení y escuchá. Hermanos, ¿cuál es el amor humano más grande? ¿Cuál es el amor humano más grande? El amor de madre, ¿verdad? Es indiscutible. Los papás amamos, pero el amor de madre es el amor humano más grande. Mi pregunta es, ¿falla el amor humano más grande? ¿Falla el amor de madre? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia responde a esta pregunta en Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué pregunta, eh? Está hablando del amor humano más grande. Apague el teléfono celular, hermano. Y respuesta divina. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti porque te llevo esculpidas en mis manos. No es terrenal. No nace en esta tierra. No me estoy refiriendo a cualquier loca y morbosa pasión que el mundo le llama amor. Y permítanme decir con todo respeto, pero con toda claridad, hoy el mundo a cualquier calentura le llama amor, Pero la Biblia, ¿saben cómo le llama? Pasión de concupiscencia. Esclavitud. Ahora voy a decir de qué amor estamos hablando. Estamos hablando del amor del cielo. Es el amor que los cielos no pudieron contener. Es el amor de Dios metido en nuestras vidas, en nuestra conducta y en nuestras vivencias, como lo hemos visto por el Espíritu Santo. Es amor, y este es término de ingeniería, es amor tetradimensional. ¿Cuántas dimensiones? Cuatro. Y no tridimensional como es el amor humano, con tres dimensiones. Porque el amor del que estamos hablando, el amor de Dios, tiene cuatro dimensiones, porque tiene anchura, donde lo dice en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Versículo 18. Tiene anchura, tiene longitud, eso es superficie. ¿Qué tiene además? Dice que es profundo. Tan profundo que llega al último y al peor de los pecadores. Que puede restaurar matrimonios que se odiaban restaurarles. Que puede restaurar matrimonios que se habían divorciado y creyeron en Cristo y se volvieron otra vez a casar como los he conocido. Pero ¿cuál falta? Anchura, longitud, profundidad. Pero ¿cuál falta? Ah, es alto. Es alto, alto, alto. Es la cuarta dimensión. Es tan alto, ¿sabes por qué, hermano? Porque viene del cielo. Es el amor que nos trajo el Señor. Es la encarnación de 1 Corintios 13, 7. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observen la maravilla de la Escritura. Observen que en esta Escritura las cuatro dimensiones de Efesios 3, 18 están expresados por los cuatro todo que ponderan la infinitud del amor de Dios. Y quiero, para terminar esta primera parte, que meditemos sobre estos cuatro todos, porque el entendimiento y la vivencia de estos cuatro todos recrearán a muchos matrimonios cristianos, que es lo que deseamos. Fortalecerán a matrimonios cristianos que se aman y prepararán a nuestros jóvenes creyentes para formar futuros matrimonios estables y vencedores, no perdedores. El primer todo, la primera dimensión. Dice, el amor todo lo sufre, o como dice la Nueva Versión Internacional, todo lo disculpa. Quiere decir que es amor sacrificial, amor con capacidad de sacrificio. Qué lástima que a nuestra juventud no se le enseñe esto. Quiere decir que todo lo excusa, todo lo cubre, no encubre, todo lo cubre. No encubre lo pecaminoso, lo disculpa, es decir, sabe sufrir los errores del otro. Tiene capacidad para sufrimiento, sabe aplicar una piadosa disciplina cuando sea necesaria. ¿Qué hacer, hermanos queridos, matrimonios, cuando nos descubrimos falla? ¿Qué hacer? Abrimos la puerta y le damos una patada y la tiramos a la otra vereda y decimos, acá no entres más. ¿Es eso lo que tenemos que hacer? No, jamás. Tenemos que buscarnos perfeccionarse el uno al otro. No tacharse el uno al otro y decir, esta no sirve más, tengo que pensar en otra. Eso es para un sistema fracasado. No a las revanchas. Bueno, se fue la hora porque me estoy acordando una vez en una campaña de evangelización lo que me contó un muchacho que se entregaba al Señor. Que él la había engañado y la engañaba con muchas mujeres. Y un día la mujer dijo, ajá, ahora te voy a devolver. Dice, y cuando yo vine, los vecinos me decían, está arriba el techo, está arriba el techo, dice el amante. Me arruinó la vida y le dije, ¿y vos? ¿Quién tomó la iniciativa? Resistamos en amor y cada día nos elevaremos y el amor crecerá. todo lo sufre. En segundo lugar, el amor todo lo cree. Es decir, cree en el que ama. No es crédulo, ¿eh? Es creer en el que ama. ¿Cómo la iglesia cree en Cristo y Cristo cree en su iglesia? El amor se inclina siempre a ver y a creer lo mejor del otro cónyuge. A tener confianza el uno en el otro. Sabe valorar las acciones del otro, no lo degrada. Nunca lo considera perdido. Y así, con el devenir de los años, crecerá la confianza y la admiración mutua del uno al otro. En tercer lugar, la tercera dimensión, dice el amor, todo lo espera. Es decir, tiene esperanza, pero esperanza viva, porque espera los cambios que Dios por su Espíritu produce. No se desanimen cuando se sucede un fracaso en el matrimonio. Rehúsen a considerar lo definitivo. No acepten la filosofía del mundo. Dice, déjala o déjalo y piensa en otro. No es de Dios. Y quiero decirlo bien claro, no piensen enseguida en el divorcio. El divorcio, mis hermanos, para Dios es derrota, no es victoria. El divorciado o divorciada es una apóstata del amor, porque la palabra divorcio en el original es apostasía. Es negar lo que un día profesamos. El horizonte de esa esperanza viva es ver a Cristo formado en el otro. Y en cuarto lugar, la cuarta dimensión de 1 Corintios 13, dice, el amor todo lo soporta. Es decir, amor perseverante. Paciente perseverancia, no pasiva resignación. No estamos predicando la resignación de la mujer antigua, que el marido la molía a palos y dice, ¿y qué voy a hacer? Es mi esposo. No estoy hablando de eso. No pasiva resignación, sino positiva actividad sin desmayar. Perseverancia. Dios lo cambiará, Dios la cambiará. Con gozo santo, con sabiduría de lo alto, que no es conocimiento bíblico, sino es percibir lo que Dios haría, lo que Cristo haría en mi lugar, percibir el pensamiento de la divinidad en cada caso, elevándonos a lo alto del amor tetradimensional. La Biblia dice en 1 Corintios 13, 8 que hemos leído, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué es así? ¿Cuál es la razón por qué el amor nunca deja de ser? Repito, el amor venido del cielo, no humano rectificado. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? La razón de que es eterno es porque la Biblia nos declara que Dios es amor. Es decir, el amor es el reflejo de la naturaleza misma de Dios. Tendría que agotarse su naturaleza divina para que el amor se terminara. Que plasmemos, hermanos, en nuestras vivencias cotidianas lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Se habla mucho en los casamientos, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Resulta que pasó 2 meses, 3 meses, y dice, no sé, querida, si te quiero como antes. ¿Qué pasó? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y yo creo que en esa escritura las muchas aguas hablan de las pruebas. Tenemos pruebas. La prueba no es tentación. La prueba es lo que Dios produce en nuestras vidas para perfeccionarnos y elevarnos. La tentación proviene del diablo. Santiago es tan claro, dice, Dios no puede ser tentado ni Dios tienta a nadie. La tentación siempre es para degradarnos, la prueba siempre es para elevarnos. Y el apóstol Pedro pone el precioso ejemplo del material más precioso, el oro, que no, ya ustedes lo conocen, no tengo tiempo de comentar. Las muchas aguas, las muchas pruebas no podrán apagar el amor. A veces no te alcanza el dinero a fin de mes. Lo vas a echar a él de tu casa por eso. O descubres que ella es derrochona, la vas a echar. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice, ni lo ahogarán los ríos. Y esas son nuestras carnalidades cuando no vivimos en la plenitud y poder, llenura del Espíritu Santo. Y entonces empieza a actuar nuestra vieja naturaleza, la vieja mujer y el viejo hombre. Y empiezan a actuar en ese matrimonio. Y parecen como ríos turbulentos de aguas torrentosas y venenosas y barrosas que se arrojan para destruir el matrimonio cristiano. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo harán los ríos. Finalmente llamado. ¿Ves, querido hermano, que se está terminando tu amor por tu esposo o tu esposa? ¿Sabes por qué es? Porque no estás amando con el amor de Dios. Estás amando con el amor de tu vieja naturaleza, de tu carne. Y entiéndelo bien, y de una vez por todas, ese amor sí se agota y sí se termina. Vuelve al Señor y a la plenitud del Espíritu Santo y amarás con el amor de Dios. Se recreará tu amor matrimonial. Y yo me pregunto, si hay matrimonios que están ahí así, al borde del colapso, ¿no será hoy en esta conferencia el tiempo de confesión de los unos a los otros? ¿No será hoy? En una iglesia muy grande en la Argentina estuve hablando mensajes y entre ellos este, y fue hermoso lo que pasó. Era un sábado al día siguiente cuando vino la cena del Señor, me contaron que muchos matrimonios que entraban como ese que dije, uno delante y el otro atrás, volvieron a entrar tomados de la mano. Y sus hijos lo vieron, y los hermanos lo vieron, e impactó al corazón de la iglesia. Entonces, en primer lugar, el matrimonio que nuestras iglesias necesitan. Primero, demostrar que nuestro amor con los días y los años crece en forma incesante. Y en segundo lugar, vivir las cuatro dimensiones del amor de Dios, los famosos cuatro todo. Así entonces van a conocer todo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.